Bienvenidos al episodio 31 de este podcast de Trading Financiero. Estás entre traders. Tu podcast de Trading Financiero. Porque el trading es sencillo, pero no es fácil. Te contaremos todo lo que sabemos sobre trading. Como tú quieres. Hola traders. Tras algunas semanas sin poder emitir nuestro episodio semanal por una lesión deportiva que me ha limitado bastante el tiempo que podía permanecer frente al ordenador, poco a poco vamos recuperando la rutina y hoy la retomamos con un episodio muy especial. Y es que, ante la gran aceptación que tuvo el episodio 28, en el que entrevistamos a Chema, un trader automático, antiguo alumno de nuestra academia de trading, ForexBet Academy, en este episodio hemos querido entrevistar a otro trader algorítmico que se ha formado con nosotros y que forma parte del equipo de uno de los Darwins más conocidos del mercado Darwinex, VTJ. Su nombre, el nombre de este trader, es Andrés Hernández, y su formación y trayectoria en el trading, además de sus profundos conocimientos en programación de sistemas, creo que lo hace una persona interesante de escuchar. Siempre me emociona conocer cómo han ido evolucionando nuestros alumnos y ver que van avanzando en el mundo del trading. Y para todo profesor siempre es un orgullo descubrir cómo el alumno va superando a su maestro en muchos aspectos. Sus conocimientos los transmite con claridad y llenos de sentido común. Y estoy seguro que os va a interesar. Así que, sin más, comencemos. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Yuri, muchas gracias.
Bueno, un placer tenerte aquí. Hacía tiempo que tenía ganas de hablar contigo. Para los que no lo sepáis, se da la curiosidad de que Andrés es antiguo alumno mío, de ForexBet Academy, pero es que además yo soy antiguo alumno suyo de su curso de MQL4 desde cero, del cuantitativo, el que luego hablaremos un poquito, así que somos viejos amigos. Queríamos hablar con Andrés, como ya he comentado en la introducción, porque está en el equipo del Darwin VTJ, que es uno de los Darwins más conocidos del mercado Darwinex, y creo que tiene cosas muy interesantes que contarnos, no solo por su background profesional o por su formación técnica, sino también su experiencia dentro del mundo del trading. Así que lo primero que quería preguntarte, Andrés, es ¿qué tal la experiencia de trabajar en equipo en el mundo del trading algorítmico? Sé que sois tres personas trabajando en el equipo y recuerdo una entrevista de José Antonio que hizo en Capital Radio que comentaba que era bastante satisfactorio. Una de las ventajas que tenía el trading algorítmico es que permitía trabajar en equipo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, pues el trading algorítmico o el trading automatizado de sistemas automáticos, el problema, entre comillas, que tiene es que tiene muchísimo trabajo detrás. No solo hasta que empiezas a obtener ciertos resultados, sino que luego a la hora de mantener ese trabajo, pues requiere de un esfuerzo pues más o menos constante, que luego se puede ir arreglando, se puede ir automatizando también. Hay diferentes capas de automatización, pero sí que es cierto que el hecho de poder compartimentar las diferentes áreas de trabajo como tenemos nosotros, pues nos permite que todos podamos aportar diferentes cosas, diferentes puntos de vista y también diferentes tipos de trabajo dentro de lo que es la metodología, ¿no? Dentro de lo que es el método de trabajo que tenemos en marcha, ¿no? Entonces, bueno, pues como acabas de comentar, que en su momento comentó José Antonio, pues se trata de esto de no estar solo frente a la pantalla. Pues la verdad es que también es de agradecer, porque creo que es algo que compartimos todos los traders, seamos o no algorítmicos, y es eso de poder entablar conversación con otras personas que creas tú que pueden entenderte, con las que puedas conversar, con las que puedas intercambiar opiniones, o con las que puedas, a las que les puedas incluso pedir consejo, ¿no? O cómo lo haces tú, cómo lo hago yo, esto, lo otro, ¿no? Entonces, hombre, es muy enriquecedor, Y lo difícil desde luego es encontrar un buen equipo.
Claro.
Un buen equipo, yo creo que no, el tres personas es un en su momento nos juntamos hace ya pues aproximadamente 5 años varias personas en un equipo para intentar rascarle algo al mercado con diferentes metodologías, pero bueno, de todo esto pues sí, con el paso del tiempo se destiló en este grupo de tres personas del que hablamos. Y bueno, pues aquí estamos dándolo todo.
Me imagino que tenéis las funciones distribuidas, ¿no? Cada uno tiene una especialidad. Cuéntanos, recuerdo que había tres grandes funciones dentro del equipo. ¿Nos puedes hablar de ellas?
Sí, bueno, nosotros diferenciamos todo lo que es la dinámica de trabajo en tres grandes grupos, que son I+D, producción y forward. Entonces, digamos que yo estoy más involucrado en la parte del I+D, investigación y desarrollo, pues buscando continuamente pues nuevas formas de detección de ineficiencias en el mercado, buscando formas de pues como decía antes, ¿no? De ver cómo se le puede rascar al mercado pues cada día, buscando nuevos sistemas, nuevas metodologías, etcétera, etcétera. Participo también en parte del forward, pero también es cierto que no es que estemos todos en, digamos, no estamos todos necesariamente, no nos dedicamos única y exclusivamente a una única función cada uno, ¿no? Sino que entre todos podemos colaborar en todas ellas. Pero sí que es cierto que, bueno, pues como decías tú, un poquito en base al background de cada uno y a la experiencia, pues en algunas de estas áreas pues tenemos más pesos unos que otros, ¿no?
Ahora que hablamos de especialización y de background, háblanos un poquito de cómo fueron tus inicios en el mundo del trading, tu formación técnica, que creo que ha influido mucho en ello, sí. Porque creo que puede ser de interés para los oyentes.
Vale, pues bueno, yo tengo, en su momento estudié 3 años de matemáticas, luego por motivos de trabajo tuve que cambiar de carrera porque, bueno, por motivos personales, y bueno, luego completé lo que es la ingeniería informática, y entonces, claro, todo lo que tiene que ver con estadística, con números, con informática en general, con programación, pues siempre me ha apasionado, ¿no? Y en cuanto al tema del mundo del trading, pues bueno, el simple hecho de saber que hay una cosa que hoy vale X y que un momento después puede tener un valor distinto, pues eso es lo que siempre me ha traído un poco de este mundo, ¿no? El cómo poder, entre comillas, jugar con esos cambios de precio para intentar, pues bueno, descubrir la fórmula, ¿no? Que pueda darte esa ventaja estadística o esa esperanza matemática positiva o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé, lo primero que hice fue irme a la biblioteca, me compré 2 o 3 libros que casi casi hubiese sido mejor que no los hubiese leído y luego inmediatamente, casi inmediatamente a los 2 o 3 meses hice el curso contigo en la academia, en Forex Duet. Y bueno, pues la verdad es que muy contento porque me colocó un poco todas las ideas, ¿no? Y me centró y me puso los pies en el suelo y empecé a entender de qué iba todo esto del trading, ¿no? Y cuáles eran un poco las aspiraciones a las que uno podía llegar en este asunto. Y bueno, todo lo que es era un poco también una metodología, ¿no? Para uno, o por lo menos es lo que yo me llevé de la escuela, para uno poder crear un poco estrategias propias, no solo crearlas, sino luego pues validarlas y ponerlas en práctica, ¿no? Lo que sí que es cierto que, bueno, luego me puse delante de la pantalla y incluso por falta de tiempo y por otras cosas, pues me di cuenta de que, vamos, lo pensé casi de inmediato, ¿no? Dije, esto tendría yo que automatizarlo porque yo no puedo estar aquí delante del gráfico, ¿no? Yo me acuerdo que operaba, cuando empecé operando discrecional, que la verdad es que fueron muy pocos meses, decía, operaba en temporalidades muy pequeñas. Entonces dije, esto es imposible porque no, o estás aquí delante o es imposible, ¿no? Y dije, bueno, pues si yo soy programador, pues, y empecé a buscar información al respecto y efectivamente vi que se podía automatizar todo esto e inmediatamente pasé al otro lado, ¿no? A la parte del trading automático, del trading algorítmico, que me gusta llamarlo a mí. Y bueno, pues hice otros cursos relacionados con el trading automatizado, con los sistemas de trading. Y luego finalmente pues hice un curso con Manuel Fajardo, con Manuel Aarón Fajardo, un máster de análisis cuantitativo de mercados financieros. Y este ya me cambió la vida porque tocaba todo aquello que yo me acuerdo que no dormía por las noches. Hablábamos de análisis cuantitativo, de series temporales, de cointegración, de carteras eficientes, de modelos predictivos. Y bueno, aquí ya un poco empecé a ver mi camino, ¿no?, en este sentido y en la parte del trading. Y dije, bueno, pues yo tengo que ir por aquí porque esto es lo que de verdad me hace vibrar un poco por dentro, ¿no? Es lo que me hace apasionarme, ¿no? Que yo creo que es fundamental es totalmente fundamental.
Claro, la ciencia de datos te estaba llamando, ¿no?
Sí, efectivamente, el data science.
Bueno, fíjate que lo que has comentado es bastante habitual, ¿no? Pero creo que es interesante destacar aquí que alguien con un background técnico en programación, en informática y en ciencia de datos, pasara primero por el flujo del trading manual. Y quiero conocer tu opinión, porque claro, hay gente que se imagina que esto del trading algorítmico, ya has dicho antes al principio que efectivamente hay mucho trabajo detrás del trading algorítmico y no puedo estar más de acuerdo. La gente piensa que es programar y olvidarse, dejar que eso funcione, irte a las Bahamas a tomar el sol.
Sí.
Y realmente hay mucho trabajo de investigación, de seguimiento, de validación y luego de reoptimización y revalidación, y es un proceso constante. Es verdad que tiene la gran ventaja de que no necesitas estar frente al mercado en el momento de realizar la operativa. Depende del sistema, a lo mejor sí, pero muchos sistemas no. Tenemos los sistemas en los servidores y ellos operan y demás, y hay que hacer un seguimiento a los servidores. Y eso a lo mejor permite ser más eficiente, atacar más sistemas, atacar más mercados. Pero realmente todo el trabajo previo está ahí, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué crees que es mejor? ¿Comenzar directamente ya con el trading automático o con la programación, con el mundo tal? ¿O crees que puede ser útil comenzar primero desde un punto de vista de trading manual para luego, si te llama y uno tiene un perfil técnico o quiere aprender ese campo, evolucionar hacia el automático? ¿Qué opinas?
He dicho hace un momento que prefiero llamarlo trading algorítmico porque yo tengo un post en mi web que habla de esto, porque me da la sensación que de como que infunde más respeto, ¿no? Es algorítmico. pero obviamente es trading automatizado, ¿no? Y obviamente tiene que ver con los algoritmos. El problema de llamarlo, aunque se llame así, ¿no? O aunque se pueda llamar así, trading automático, es que da mucho...
Confusión.
Crea mucha confusión, ¿no? Porque como bien decías tú, la grandísima mayoría de la gente que se topa con este mundillo y de repente pues se topa también con la parte de los robots, con los expert advisors, etcétera, etcétera, pues claro, piensan que efectivamente es darle un botón e irse a la piscina o a la playa y olvidarse del tema, ¿no? Y llega un momento en el que la parte de la automatización de las estrategias es lo más sencillo. El trabajo fuerte, el trabajo duro, está en el ensayo y en el error, en estar continuamente destilando, filtrando. O sea, todo el trabajo, hablo en VTJ, todo el trabajo que hacemos en VTJ tiene que ver con las estadísticas, con la cuantificación, con los filtros, con la validación de cada una de las estrategias, con la creación de portfolios. Con todo esto, alguno, sobre todo el que no esté sobre todo el que a lo mejor tenga un poquito más lejos la parte de la probabilidad, las estadísticas, todo esto, sí que es cierto que no necesariamente tiene por qué ser uno programador, ni siquiera haber estudiado matemáticas o una ingeniería para poder acercarse a este tipo de trading. Estoy convencido que no es necesario, pero sí que es cierto que puede ayudar y de hecho ayuda. Y por eso el hecho de estar en un equipo pues es otra de las ventajas que tiene, ¿no? Que cada uno puede contribuir de diferentes maneras y bueno, el trading automático lo hace posible, ¿no? En cuanto a lo otro que preguntabas, yo era de los que estaban convencidos, pero bueno, ahora voy entrando por partes, ¿no? Era de los que estaban convencidos de que para pasar al trading automático o algorítmico tenía uno que venir de lo que es el trading manual, discrecional, como queramos llamarlo, ¿no? No porque haya tenido que pasar un valle de sombras y lágrimas, sino porque, bueno, pues por aquello de entender un poco, pues, cómo funciona el mercado, cómo se crea el precio, de qué manera funcionan los indicadores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo creía en un principio? Porque, bueno, para empezar, hay gente que se acerca al trading automático pues que no tiene ni idea ni siquiera de lo que es una vela japonesa, ¿no? Entonces ya vamos muy mal, ¿no? Ni siquiera conocen lo básico. Ya no te digo, ya no te hablo de análisis técnico, ni fundamental, ni price action, ni nada de esto, ¿no? Digamos que cuando uno empieza a trabajar en el trading algorítmico, lo normal es que empiece a trabajar con lo que trae. Y si no traes nada, es muy difícil que tú puedas crear algo de la nada, ¿no? Necesitas traer ciertas herramientas para tú ponerlas luego en marcha, ¿vale? Y efectivamente hay gente que no trae estas herramientas y es muy difícil que hagan hacer algo. Ya ni siquiera hablamos de rentabilidad, ¿no? Que hagan nacer algo que tenga sentido, vamos a llamarlo así, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero también es cierto que hay gente que viene con el background del otro lado, no del trading, sino del lado de lo que es la inteligencia artificial, el machine learning, la minería de datos, todo lo que tiene que ver, como tú decías antes, con la ciencia de los datos, ¿no? En este sentido sí que puedo decir que personas que se han acercado al trading automático o algorítmico desde este otro lado, entiendo que sí que han conseguido obtener resultados. O por lo menos encaminarse en el lado o posicionarse en el lado correcto. El lado correcto es el trabajo y el trabajo duro y el trabajo duro y como decía antes, el ensayo y el error, ¿no? Entonces, bueno, depende de dónde vengas, pues te puede. Hombre, todo ayuda, evidentemente. Todo, absolutamente todo el conocimiento ayuda, sobre todo si está bien estructurado dentro de tu cabeza, si tienes las ideas claras. Pero sí que es cierto que incluso dentro del trading algorítmico, por meter una capa más a la respuesta, existen diferentes metodologías y formas de atacar las ineficiencias del mercado. Algunas pueden tener que ver con el análisis técnico, con lo cual sí que vas a tener que tener pues cierto background en ese sentido, y otras tienen que ver con otro tipo de relaciones, por ejemplo, entre mercados que poco tienen que ver con el análisis técnico y sí mucho con lo que es la estadística inferencial, por ejemplo. Entonces, bueno, no sé si lo he respondido todo.
Perfectamente, y además tengo que decirte una cosa, no solo no te doy un capón, sino que estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, si alguien tiene una formación profunda en análisis de datos, al fin y al cabo, los mercados financieros son series de datos y de los que se puede inferir y sacar conclusiones interesantes, ¿no? Entonces, de hecho, el mundo financiero está lleno de talentos que ganan mucho dinero, que no tenían ni idea de trading y simplemente han analizado los datos del mundo del trading. Hay que hablar de gente que muy preparada, con mucha cabeza, que vienen del mundo de la ciencia de datos y son capaces de crear sistemas y de encontrar ineficiencias, ya sea de arbitraje o ya sea de cualquier otro tipo, y no han estudiado análisis técnico y seguramente no lo estudien en la vida, y no estudien análisis fundamental y seguramente no lo estudien en la vida, ¿no? Yo hablo en cuanto a mi experiencia. Por añadir un poco al debate, en mi experiencia yo sí que no tengo una formación de matemáticas, más que la de mi carrera de economista, que sí tiene una base matemática importante, pero nunca me gustó demasiado. Entonces, claro, te encuentras con la dificultad de que a la hora de crear tus sistemas automáticos, muchos de vosotros sabéis que yo estoy también en ese viaje de convertirme en trader automático, con más o menos éxito, yo me encontré que tenías que tomar muchas decisiones a la hora de crear tus sistemas, de investigarlos, de optimizarlos, de validarlos y demás, tenías que tomar muchas decisiones que implicaban tener conocimientos de lo que estabas haciendo. Porque de lo contrario podías caer en la espiral de creer que el ordenador, e insisto, hablo desde el punto de vista de alguien que no tiene una base matemática o de ciencia de datos profunda, ¿no? De pensar que el ordenador, como tiene una gran capacidad de potencia, puede resolverlo por ti. Y entonces acabas cayendo en los problemas de la sobreoptimización. Hoy en día tenemos unas máquinas impresionantes, unos servidores impresionantes, que son capaces de realizar cientos o miles de backtests a la hora, y al final te van a llegar a la conclusión que tú quieres oír, ¿no? Siempre. Pero no te vas a dar cuenta de si está sobreoptimizado o no. Solo te puedes dar cuenta por dos motivos. Uno, o por tener un buen conocimiento de lo que hay detrás de ese backtesting. O dos, teniendo un buen conocimiento en matemáticas y en investigación de sistemas y de análisis de datos para poder alejar el fantasma de la sobreoptimización, ¿no? Y esa fue mi experiencia, ¿no? Entonces, yo de momento recomiendo eso, pero es cierto que está Wall Street y el mundo financiero lleno de grandes técnicos de análisis de datos que ganan fortunas, que están muy buscados y que no vienen precisamente del mundo financiero, ¿no? Sino que vienen de otros campos de investigación. Así que compro tu idea. Vamos a hablar un momento, si te parece, de la divergencia en VTJ, que creo que es algo que es interesante porque lo habéis, sois de los primeros Darwins que comenzasteis a gestionar el problema de la capacidad y de la divergencia en vuestro Darwin, y llegasteis a una serie de soluciones que habéis comenzado a aplicar, creo que aproximadamente hace un par de meses, corrígeme si me equivoco. ¿Podrías hablarnos un poco de estas soluciones, de cómo planteáis vosotros el problema de la divergencia en VTJ?
Bueno, pues el más que problema, el problemón de la divergencia, bendito problema, ¿no?, que nos dicen algunos, viene dado, voy a explicarlo un poquito para el que no lo sepa. Cuando nuestra estrategia, nuestros robots lanzan, podrían ser, en este caso son robots, pero podría ser el trading apretando el botón de compra o de venta, cuando se lanza una operación al mercado, dependiendo de la volatilidad, dependiendo del instrumento en cuestión, entre que el tiempo que pasa entre que esa posición se ha mandado al mercado y el tiempo y el momento en el que las órdenes de los inversores que están siguiendo ese Darwin es lanzado al mercado, pues generalmente estamos hablando de a lo mejor en torno a, tú lo sabes mejor que yo, pero en torno a 200 milisegundos aproximadamente.
Sí, 200, 400, ¿vale? Depende del mercado. 200, que, sí.
Eso es. Pues 200, 400 milisegundos, que estamos hablando siempre por debajo de medio segundo, ¿no? Esos milisegundos, esa divergencia de tiempo, esa diferencia de tiempo puede crear una divergencia a la hora de posicionar una orden a un precio o a otro, ¿vale? Un precio que sea distinto al precio al que nosotros hemos ejecutado una operación, ¿vale? Esto, que en principio es minúsculo, se complica cuando el número de inversores, como nos ha pasado a nosotros, que hay detrás del Darwin, pues empieza a crecer. No depende tanto del número de inversores, sino del capital que hay detrás siguiendo al Darwin. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre permanentemente? Que cuando, vuelvo a decir, cuando nosotros le damos al botón o cuando un robot pone en marcha una orden, claro, el tiempo en el que el algoritmo de DarwinX calcula y todo lo que tiene que calcular antes de trasladar esa orden a los inversores, o mejor dicho, antes de copiar, ¿no?, esa orden para los inversores, sigue siendo el mismo. El problema viene que no es lo mismo colocar 5, 10, 15 microlotes que colocar 40 o 50 lotes en el mercado. Entonces, aquí el problema no tiene que ver tanto con esa diferencia de tiempo de la que hablaba hace un momento, sino con la liquidez del mercado, sobre todo teniendo en cuenta que DarwinX es un broker puro y que no da la contrapartida, con lo cual esos 50, 60, 70, 80, creo que hemos llegado en algún momento, lotes a colocar en el mercado que iban detrás de nuestra orden, pues obviamente no se colocan en 400, ni en 500, ni en 700 milisegundos. Y a veces podían pasar 2, 3, 4 segundos, que dependiendo de, ya te digo, del momento, dependiendo del instrumento, dependiendo de la volatilidad, pues sí puede ocurrir, como ha ocurrido, que la divergencia se note mucho más. Y entonces, claro, la divergencia tanto para bien como para mal. En nuestro caso era para mal, ¿no? Los inversores entraban, compraban o vendían a un peor precio, Y entonces, claro, la rentabilidad que obtenían divergía, ¿no? Con la nuestra, con la teórica del Darwin, ¿no?
¿Cómo lo habéis resuelto?
¿Cómo lo hemos resuelto?
O cómo lo habéis, ¿vale?, intentado resolver, porque tampoco es tampoco es algo que tenga una solución en sí mismo, sino que es algo que se puede minimizar o gestionar, mejor dicho, ¿no?
Sí, vamos a ver, lo primero que hicimos, porque sí que es cierto que hubo un momento en el que nos preocupó bastante el asunto este, cuando estábamos, por decirlo de alguna manera, ahí en la cresta de la ola, y cuando estábamos gestionando pues prácticamente los 2 millones de dólares, incluyendo ya el capital que el propio Darwinex estaba invirtiendo en nosotros. Entonces, lo primero concretamente José Antonio llamó a Darwinex y, bueno, pues le estuvimos explicando, pues les transmitimos lo que era nuestra preocupación en este sentido e inmediatamente nos invitaron a visitarles. Entonces, estuvimos todos los miembros del equipo allí con ellos. No es la primera vez que vamos, la verdad es que allí se está muy bien y te atienden siempre muy bien, todo hay que decirlo. Y, bueno, pues nos estuvieron, más que dando una solución, nos estuvieron explicando por qué se producía esto y cuáles eran las posibles soluciones que nosotros podíamos implementar, ¿no? Porque, como explicaba antes, pues ellos poco tenían o podían hacer en este sentido. Además, pues los que llevamos tiempo en todo lo que está relacionado con el universo Darwinex, sabemos que es un problema que está ahí, que es latente, ¿no? Si el Darwin funciona y consigues inversores y consigues capital, pues en función de la capacidad de la estrategia, en función de esa nota que tienen ellos de capacidad, pues, pues este problema puede suceder antes o puede suceder después, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, una vez tuvimos la reunión, tuvimos que hacer unos ajustes en el portfolio, que obviamente tardamos pues aproximadamente un mes y medio o dos en implementarlo, porque, claro, cualquier mínimo cambio en un portfolio de, por aquel entonces, unas 12 o 14 estrategias, pues hay que hacerlo con mucho mimo y habiéndolo probado paralelamente en otro servidor para ver que todo funciona correctamente, que no hay ningún error, que no nos estamos saltando ninguna coma, ¿no? Literalmente que no nos estamos saltando ninguna coma. Si lo tuviera que decir de una manera poética, podríamos decir que lo que hacemos es absorber la divergencia nosotros, ¿vale? Si lo digo de una manera poética, absorber o nos la comemos nosotros o como lo queramos llamar, ¿no? Pero básicamente, y como yo creo que ya muchos saben, pues se trata de bombardear al mercado de forma fraccionada.
Vale, o sea que en vez de entrar, entráis fraccionados, entráis en distintas fases.
Escalonadamente, efectivamente, eso es. Entonces, claro, el mercado al mercado le cuesta menos absorber esa liquidez. El volumen, eso es, perdón. Y bueno, básicamente, sin entrar en mucho detalle, es esto. Sí que es cierto que nos encontramos paralelamente con otro problema justo cuando empezamos con el drawdown este del que intentamos salir ahora, que acompañó a todo esto, que era el problema del VAR, ¿no? Porque de repente nos bajó mucho, creo que llegó a 1,05, 1,10. Uh-huh. Y claro, eso hacía que las operaciones negativas y las positivas también, pues se
amplificaran mucho en el lado.
Se amplificaran, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, en cuanto concatenabas 7, 8 operaciones consecutivas perdedoras, cosa normal y corriente, pues aquello se iba para abajo y no había forma de pararlo. Entonces, sí que hemos tenido que bueno, entre otras cosas, ampliar el número de robots que forman parte del portfolio de VTJ. Y otras cosas que no puedo comentar, pero sí que es cierto que hemos vuelto a los niveles de VAR en donde nos sentíamos cómodos, ¿vale?
Perfecto. Dentro de lo que nos puedas comentar, aproximadamente cuántas estrategias tenéis en la cartera VTJ y sí, en qué temporalidades y activos. Bueno, los activos se ven en el propio análisis de Darwinex, sí, pero, uh-huh, pero si nos lo pudieras comentar.
Pues nada, como te decía antes del problema que tuvimos con la divergencia, pues estábamos trabajando con 12-14 estrategias. Nunca es un número fijo, porque esto está vivo y en función de ciertos parámetros, pues podemos quitar y poner, ¿no? Y actualmente estamos trabajando con unas 24 estrategias en el portfolio que compone VTJ. 24 estrategias a la vez. Obviamente, diferentes tipologías de estrategia, diferentes timeframes, y como bien dices tú, pues diferentes instrumentos financieros. Todos ellos, de momento, en Forex.
Antes hemos hablado de los peligros de la sobreoptimización. Para los que no sepan lo que es, un sistema sobreoptimizado es aquel que nos arroja un set de entradas y salidas, es decir, unas reglas de trading que se hubieran cumplido muy bien con los datos históricos a la perfección, pero que en cuanto los datos recientes, como es lógico, varían, el sistema deja de funcionar, ¿no? Es decir, hemos llegado a ese óptimo y, por lo tanto, a esa sobreoptimización gracias a la potencia de cálculo de los ordenadores que han encontrado ese óptimo, ¿no? Pero en el futuro no funcionará. Entonces, es el gran quebradero de cabeza o es el gran problema al que se enfrentan los traders algorítmicos. ¿Qué procesos habéis implementado en vuestro flujo de trabajo para detectar esos sistemas sobreoptimizados y descartarlos de vuestra cartera?
La sobreoptimización, como bien comentas, es para mí uno de los puntos más que más quebraderos dan, ¿no? Porque cuando alguien se acerca a esto, lo primero que va a hacer sin saberlo es sobreoptimizar cualquier sistema. Sobreoptimizar un sistema es muy sencillo. Y cuantas más variables tenga ese sistema, más sencillo es por un asunto matemático, ¿no? Entonces, la forma de evitarlo es básicamente aplicando ciertos criterios, ciertos filtros que nos hacen elegir ciertos ratios, ¿vale? Que nos hacen filtrar, sencillamente descartar, pues aquellos conjuntos de sets, aquellos conjuntos de parámetros que previsiblemente van a hacer que no funcionen en el futuro, ¿vale? No voy a entrar en qué ratios ni en qué filtros, pero sí que es cierto que aquí entra en juego la segunda parte, que es una de las es uno de los pilares de VTJ, que es la validación, ¿vale? José Antonio dice mucho que no sabemos qué es lo que va a ir bien, pero sí sabemos un montón de cosas que pueden ir mal, ¿no? Entonces, digamos que con los filtros lo que hacemos es ir buscando, con esos ratios, ir buscando, o vuelvo a decir lo mismo de antes, ir descartando todo aquello que según nuestra experiencia y según las validaciones que hemos hecho, como bien comentabas al principio, son validaciones en nuestro caso que como mínimo son de 12 meses, no en demo como has comentado, sino en cuenta real con microlotes, ¿vale? Entonces eso es lo que nos da el poder de decir, oye, pues este filtro que hemos implementado aquí, o estos que... quiero decir, esa validación es la que nos da el poder de saber que lo que estamos eligiendo dentro del abanico infinito de filtros y de ratios que hay, es lo que nos dice, oye, esto es lo bueno, ¿vale? O aparentemente esto es lo bueno. Y entonces hay un universo ahí de obviamente luego te pones puedes poner ese robot en real y puede no funcionar. Y para eso tienes la otra parte, que es la creación de carteras y portfolios. Lo que nosotros tenemos un algoritmo propio, que lo llamamos el algoritmo de triple descorrelación, y que es otra de los grandes quebraderos de cabeza, todo lo que es el tema de la creación de los portfolios, para conseguir crear cestas o carteras o portfolios, como lo queramos llamar, que estén lo más descorrelacionados posible, porque te puede ocurrir que cuando lo pongas en real, uno de esos, o dos, o cuatro de esos robots empiecen a funcionar mal. No porque lo hayas hecho mal, sino porque, bueno, pues hay un universo de posibilidades de que las cosas en un momento vayan mal porque la estructura del mercado ha cambiado o por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, se trata de, como decía, la madre del cordero, permíteme utilizar esta expresión, es la prueba y el error. Prueba, error, validación, prueba, error, validación. Y es un bucle permanente que nos hace trabajar continuamente en eso, en prueba, error, validación, en conseguir, en buscar, esa es la búsqueda, porque muchas veces las reglas de entrada y las reglas de salida, lo que es el propio sistema de trading, a veces, pasa a un segundo plano. Y lo más importante es, una vez tengo el sistema, como bien comentabas tú cuando estabas definiendo la sobreoptimización, la combinación de parámetros ideal, no voy a llamar óptima, no voy a decir óptima porque esa sería erróneo, ¿no? Pero ¿cuál es la combinación de parámetros que me ofrece cierta garantía de que va a funcionar en el futuro? Esa es la que a mí me interesa, ¿no?
Sí, o sea, bueno, no la mejor, no necesariamente la mejor, sino la que...
Nunca es la mejor. Es la que me ofrece un ancho de banda, por decirlo de alguna manera, de confianza. Pero obviamente luego puede salir mal. Y por eso luego están los portfolios.
Claro.
Para que unos compensen a otros. No solo para compensar en el caso de que uno vaya mal, sino porque también dentro de los portfolios, pues obviamente hay estrategias que a lo mejor tienen recorridos muy pequeños y luego pues tienes, por ejemplo, lo que son los tendenciales que van a fallar muchas veces hasta que pillas una tendencia, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de descorrelacionar un portfolio, ¿no? Y ahí yo creo que siento decirlo así, pero creo que ahí eso lo hacemos muy bien.
No, y además nos consta porque los resultados están ahí, ¿eh? Cualquiera que lo quiera ver, solo tiene que ir a Darwinex y ver el Darwin VTJ. Entonces, en resumen, lo evitáis de tres maneras. Uno, esperando ratios razonables, llamémosle así, no muy disparatados, que no demuestren un éxito exagerado porque directamente ya desconfiáis de ellos. Segundo, en la fase del forward, es decir, si en real, ya sea demo real, durante un tiempo, que creo recordar que José Antonio habló de 12 meses.
12 meses, sí.
Si durante ese tiempo ha funcionado, pues es bastante probable que siga funcionando en el futuro. Y la tercera capa sería, si todo eso falla, no van a fallar todos a la vez, sino que fallará alguno de ellos y como están descorrelacionados dentro del portfolio, pues el portfolio seguirá funcionando y detectaremos que ese sistema dentro del portfolio ha dejado de funcionar y en su momento lo retiraremos en una segunda fase de forward, digamos así, ¿no?
Entonces, eso es.
Vale. Simulaciones de Monte Carlo, algún otro tipo de optimización de parámetros gráfico que con el que seleccionéis los o evitéis la sobreoptimización, ¿utilizáis?
Bueno, con las simulaciones de Monte Carlo estamos un poco peleados, no por la simulación en sí, sino porque tenemos discrepancias dentro del equipo en relación a si aporta o no algo. Utilizamos lo que es el análisis por intervalos de tiempo para ir validando también lo que es intervalos temporales, ¿no? Para ir validando, digamos, la estrategia en diferentes intervalos para ver si se está comportando como dentro de los parámetros que nosotros tenemos definidos en los que debe moverse, ¿no? Y bueno, alguna cosilla más que de la que no puedo hablar, pero no mucho más, ¿eh? No mucho más.
Oye, ¿y realizáis, vais realizando, imagino que dentro de vuestro periodo de... una vez que tenéis la cartera ya funcionando, ¿vais revisando parámetros, reoptimizando cada X tiempo? ¿O cómo tratáis eso?
Pues bueno, eso es un...
Otro debate.
Es otro debate y además hay mucho libro y hay mucho post en internet en relación a esto, ¿no? Incluso ahora están surgiendo... Bueno, no es tan nuevo, ¿no? Pero la gente se interesa por ello, por aquello de que comentabas tú de pretender automatizarlo todo, ¿no? Pues están surgiendo muchos posts en relación a los robots que se auto-optimizan, ¿no? Y que en función de cómo esté el mercado en ese momento, en función del régimen de mercado, pues que el robot actúe de una u otra manera con unos parámetros o con otros, y ahí ya podemos hablar de redes neuronales y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sin entrar en esto, hay estrategias, hay robots, hay lo que vienen llamándose sets. Yo los llamo vectores de inversión. Para mí un vector de inversión es el conjunto de un robot, es decir, de una estrategia, el conjunto de los sets que hacen que esa estrategia esté funcionando y un time frame específico y un activo específico. Entonces, el activo, el time frame, la temporalidad, el conjunto de parámetros que hacen que funcione y el propio robot, para mí eso es un vector de inversión, porque obviamente podemos tener el mismo robot, la misma estrategia, con otro conjunto distinto, en otro time frame distinto y en otro instrumento distinto. Entonces eso sería otro vector de inversión. Entonces hay vectores de inversión que funcionan perfectamente, incluso con 8 y 9 parámetros, que son bastantes, y que llevan funcionando así 3 y 4 años, y no hay que tocarlos. Y hay otras estrategias que a lo mejor tienen 3 parámetros, que también funcionan perfectamente. Pero bueno, el momento de reoptimizar viene un poco determinado, independientemente del número de parámetros, viene determinado por cuando un robot ya se está saliendo de lo que nosotros consideramos que es propio de ese robot. Es decir, nosotros hacemos una serie de validaciones, como ya hemos estado comentando, y cuando el robot, aquí no hay, ay, vamos a dejarlo a ver si se recupera, a ver si... No, no. Cuando el robot sale de lo que son los márgenes definidos, ese robot no hay que destruirlo, ¿no? Hay que sacarlo del portfolio porque ya no se está comportando de la manera esperada, ¿vale? Entonces hay que sacarlo y ver si se puede hacer algo con él.
Además, es la pregunta clásica, ¿no? ¿Cuándo reoptimizar si es que hay que reoptimizar? ¿Cuándo sé que un sistema está fallando si es que está fallando? Y realmente no hay una única respuesta, hay metodologías que te pueden llevar a acertar más o acertar menos.
No, claro, además que yo comento un poco desde nuestra experiencia. Yo sé de otras personas a las que además también les va bien, que están optimizando permanentemente. Permanentemente puede ser todos los meses, un mismo sistema. Bueno, no estoy diciendo que sea mejor o peor. Estaba hablando de cómo nosotros lo hacemos, ¿no? Pero, claro, hay muchas formas de llegar al mismo sitio.
Me gustaría que... hemos hablado un poco de tu trayectoria dentro del mundo del trading, de tu formación técnica, de cómo te formaste luego en el trading y cómo has acabado ahora dentro del equipo de VTJ. Pero creo que seguramente tienes consejos interesantes que dar a la gente que comienza aquí en Entre Traders. Solemos ofrecer todos los consejos posibles porque hay mucha gente que está comenzando, que nos está escuchando. ¿Qué les dirías tú a la gente que está comenzando? ¿Cómo crees que tienen que iniciarse y avanzar en el mundo del trading?
Para nosotros ha sido fundamental la formación. Es un sector, es una actividad durísima. Entonces, primero te tiene que, no solo gustar, te tiene que apasionar porque necesitas años para intentar conseguir o rascar, como decía al principio, algo. Entonces, para nosotros la formación ha sido fundamental, sobre todo en un equipo de tres, donde además, bueno, casi los tres hemos obtenido la misma formación, pero digamos que nos ha acortado el camino, ¿vale? El tema de la formación. No vas a sacar... el hecho de que tú hagas un curso o te formes o leas 10 o 15 o 20 libros no significa que vayas a ser rentable, pero sí te da herramientas para que tú luego pongas en marcha, en funcionamiento, para que tú pruebes, para que tú hagas las cosas mal, para que vuelvas a empezar, ¿vale? Entonces, si todo esto no está condimentado con una pasión profunda por el mundo del trading, de los mercados, en definitiva de la especulación, pues es muy difícil que vayas a llegar a buen puerto. Porque también incluso habría que hacerse uno mirar si hace esto por juego. Hay mucha ludopatía, es una pena, pero es así. Hay mucha ludopatía en todo esto. Entonces, a veces uno tiene que hacérselo mirar. El otro día leía en un foro, preguntaba a un chaval, o no sé si sería tan chaval, que llevaba 9 años en esto del trading y que había conseguido, no había conseguido nunca ganar, perdía, ¿no? Consistentemente, ¿no? Era perdedor consistente, ¿no? Que se dice. Entonces le recomendaba inmediatamente más abajo, porque le preguntaba, ¿qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y le decía a la otra persona, dice, pues dejarlo. te tiene que gustar, te tiene que apasionar y tienes que formarte, leer muchos libros y probar muchas cosas. Y luego, yo diría, obviamente, hay ciertas etapas que uno no se puede saltar, como por ejemplo es, tú lo recomiendas, ¿no? Desde ForexTubet, el operar, no un día ni dos, sino bastante tiempo en demo, pues para, bueno, familiarizarte con el mercado, con la operativa, con la plataforma, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que operar, o nosotros desde VTJ pensamos que operar en real es fundamental cuanto antes. Lo que pasa es que hay que hacerlo con cabeza. Con cabeza significa pues que te abres una cuenta relativamente pequeña o muy pequeña, porque seguramente pierdas la cuenta completamente al ser la primera, sin apalancamiento ninguno y con un microlote, con 0,01 lotes. Porque hay que vivir esa sensación. Y me da igual si eres trading manual o trading algorítmico. La sensación la vas a tener, abras tú la operación o la abra un robot, cuando el precio empiece a moverse, van a ir surgiéndote sensaciones por dentro y tienes que aprender a manejarlas de alguna manera. Bien sea confiando en esos robots que llevan un trabajo de meses y meses detrás, o si en el caso de que hagas trading discrecional, pues bien sea no boicoteándote y respetando, pues al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? De estadísticas, de la confianza que uno tiene en sus sistemas, ¿no? Básicamente. Entonces, yo hablaría eso por resumir, de formación, de pasión. Quizá la pasión viene antes. Pasión, formación, tiempo, operar en real con cabeza, con muy poco, con una cuenta muy pequeña y sin apalancamiento y con microlotes. Y bueno, y ensayo y error, y ensayo y error, y ensayo y error. Y leer muchísimo, leer muchísimo.
Me quedo con lo de la pasión. Me recuerda a una anécdota que tuve. Hace algunos años me encontré a un antiguo compañero de carrera en la universidad. Y, ay, Yuri, te sigo mucho, tal. Dice, pero no te hago ni caso. Digo, así, si nos estás escuchando se acordará. Dice, no te hago ni caso porque yo esto me lo tomo como un juego. Dice, yo ni me formo, yo nada. Yo, para mí es como mi quiniela. Tengo ahí una cuenta de 1.000 euros. Me da igual perderla. De vez en cuando me he cargado alguna, pero para mí es mi entretenimiento, es mi ocio, es mi hobby. Y yo le dije, mira, mientras seas perfectamente consciente de que eso es lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. El problema viene cuando crees que lo estás haciendo bien y que te lo estás haciendo, tomándotelo en serio, y en realidad te lo estás tomando como un juego. Cuando uno entra por la puerta a un casino, sabe lo que se tiene que esperar. Se espera un rato de ocio, de azar, de pasárselo más o menos bien, si es que eso le divierte. El caso de mi amigo era ese, ¿no? Lo digo porque hay mucha gente que es verdad que se acerca a este mundo por cuestiones equivocadas. Se acercan o bien buscando dinero fácil y rápido, cosa que no existe, y siempre insistimos en ello, y tú también has insistido en ello, hay mucho trabajo detrás, o bien buscando diversión y emociones fuertes, porque se piensan que esto es como la película El Lobo de Wall Street, en el que pues uno pega muchos gritos, levanta el teléfono, compra, vende, tal, y que hay mucha emoción detrás, y nada, eso, hay mucho trabajo detrás, y te tiene que apasionar, como todo lo, como prácticamente cualquier cosa en la vida, si quieres ser excelente en algo, te tiene que apasionar. También compro esa idea tuya. Andrés, cuéntanos, antes he comentado al principio que aparte de haber sido tu alumno nuestro en Forex Duet Academy, yo he sido alumno tuyo, el cuantitativo, lo poquito que sé programar lo he aprendido contigo. Háblanos un poquito de tu curso.
Bueno, pues el curso, como bien dice el título, es curso práctico de MQL4 desde cero. MQL4, para el que no lo sepa, pues es un lenguaje de programación propio de la plataforma MetaTrader, MetaTrader 4, de la empresa MetaQuotes, que nos permite pues desarrollar nuestros propios robots para automatizar las estrategias, ¿no? Y es lo que utilizamos todos los días en VTJ. Estamos ahora migrando, este es otro reto por delante, que es el de ir migrando despacio hacia MetaTrader 5. Con lo cual el discrecional lo tiene más fácil, pero a nivel de código pues la cosa cambia un poquito y hay que ir migrando todo ese código, todas esas estrategias hacia MQL5. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque me has preguntado por el curso y entonces el próximo curso, la próxima convocatoria, yo cuando di la última convocatoria de MQL4 dije que iba a ser la última y no mentía porque sabía que la próxima ya iba a ser de MQL5, ¿no? Entonces es un curso totalmente renovado que, bueno, pues se trata de acercar a todas aquellas personas que no tienen ni idea de programación pues a este mundo de la programación, todo lo que tiene que ver con programación, con los fundamentos básicos de la programación, con lo que son los condicionales, lo que son las variables, lo que son los bucles, etcétera, etcétera, y luego adaptar todo esto de una manera lo más de la forma más fácil posible a lo que es la creación de robots o de estrategias propias. Es decir, que la idea es que sin saber nada de programar, acabe eso el curso, es un curso largo de aproximadamente 3 meses y medio, en donde todas las semanas hay del orden de 3-4 horas, no, al menos 4 horas de material en vídeo, y hay webinars en directo donde se resuelven dudas, donde incluso los alumnos proponen cosas en directo e intentamos solucionarlas. Y bueno, pues digamos que creo haber conseguido la forma de enseñar a programar. Pues eso, de una manera práctica, de una manera sencilla, escribir código no es fácil, no es sencillo, se necesitan muchos años de background para poder ser fluido con ello, fluir con el código, Pero bueno, yo creo que dentro de lo que es el mundo del trading, donde se puede acotar mucho más fácilmente, porque al final estás jugando siempre con... yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando tú eres programador en una empresa de programación, pues te pueden venir un día y decirte que programes pues un algoritmo que hace una... que accede a la cámara de un parking y esa cámara hace una foto a la matrícula y entonces tú tienes que desarrollar un algoritmo que identifique los números de esa matrícula. Entonces, claro, te empiezan a dar vueltas los ojos y no sabes ni por dónde empezar hasta que luego ya te metes dentro del equipo y entre todos se busca una solución, ¿no? Pero en esto es mucho más fácil porque al final las variables o las herramientas con las que uno puede jugar son las mismas. Son velas, son indicadores, son precios, son momentos de apertura, de cierre. Entonces está todo mucho más acotado y lo que hacemos en el curso, como ya sabes, pues es crear lo que yo llamo la caja de herramientas. Es una caja de herramientas, es una librería para el que sepa programar de aproximadamente, pues creo que tiene 2.000 o 2.400 líneas de código que nos facilitan luego la escritura de nuestros robots de una manera bastante, bastante ágil para no tener que estar escribiendo ahí cientos y cientos de, línea de líneas cada vez, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que estoy muy contento con el curso y creo que la gente que ha hecho el curso conmigo en general también, porque...
Yo os puedo asegurar que su capacidad de docente es incuestionable. Enseñas muy bien, Andrés.
Gracias.
sí. Cuando he dicho antes lo poquito que sé de programación, me refiero a lo que ha dicho él. Es decir, una cosa es estudiar programación o las bases de la programación, que las explica muy bien, y otra cosa es ser programador, que es otra cosa muy diferente. Yo lo comparo a ser haber estudiado un idioma, saber leer el idioma, que es lo que yo sabría hacer ahora, sé leer el idioma más o menos. Otra cosa es, ¿sabría enfrentarme a una hoja en blanco con el código desde cero? Eso ya exige más práctica, y es cosa de uno mismo, es cosa del estudiante, ¿no? En mi caso no le he dedicado mucho más tiempo, pero me consta que muchos de tus alumnos sí que están contentos, ¿no? Así que bueno, recordad, lo tenéis en elcuantitativo.com, pero cuantitativo con Q, cuantitativo.com.
Con Q de queso.
Elcuantitativo.com.
Y en Twitter como @elcuantitativo, también con Q. Y en Telegram.
Y en Telegram, efectivamente.
Y en MasterQuant.
Y en MasterQuant.
Tú también.
Exacto. Bueno, Andrés, ha sido un placer. Ahí tenéis los datos de contacto con él. Nos los acaba de dar. Ha sido un placer y un orgullo poder hablar contigo.
No, el placer ha sido mío, Yuri. La verdad es que me hace mucha ilusión que me entrevistes y bueno, reconozco que he estado nervioso.
No te preocupes.
Me he extendido más de la cuenta, pero bueno.
No te preocupes porque seguro que se lo han pasado bien nuestros oyentes. Andrés, bueno, estamos en contacto. Un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo, Yuri. Gracias por todo. Chao.
Esto ha sido todo en este episodio. Espero que os haya gustado y recordad enviar vuestras consultas a entretraders@forexweb.com. Si te ha gustado, síguenos y suscríbete a nuestro podcast y a nuestro blog en forexduet.com. Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Traders. Hasta entonces, sed muy felices. Te ha hablado Yuri Rabasa.